El mes pasado fueron al cine casi 5 millones de personas. Parezco Gabriela Cerruti.
Volvió al cine.
En los primeros 5 meses del año, sí, las entradas crecieron 57%.
Sí.
Más de 1.100.000 personas fueron al teatro. Mm. De ese 1.100.000, 900.000 fueron a ver a Moldavski. Fueron 94% más que el año pasado. Taylor Swift, se acuerdan todos, dijo que venía en 20 minutos, agotó 3 River.
Claro.
Las ventas en shoppings en el 22 crecieron 40%. En los primeros 4 meses de este año siguen subiendo. ¿Qué está pasando? O sea, ¿es 1.000.000 de personas que viven bien? Está en línea de teléfono Guillermo Oliveto, que es especialista en tendencias sociales y de consumo. ¿Qué tal, Oliveto? Acá Feynman y La Nata. ¿Cómo va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo
¿Qué
están?
Tal,
¿cómo
va?
Bien. Muy bien. ¿Qué está pasando?
Bueno, yo lo que me preguntaba Jorge en esa columna de opinión es si estamos viviendo una especie de Truman Show, ¿no? Si construimos una ilusión y la estamos habitando como si ninguna de las amenazas que están dando vueltas en la economía y en la vida cotidiana de los argentinos existiese. Y creo que la respuesta es que un poco construimos esa ilusión para irnos y escaparnos de esa amenaza. Un poco tiene que ver con esto que ustedes hablaban, ¿no? La falta de humor. Bueno, los argentinos están inventando estas burbujas como un modo de paliar la toxicidad del ambiente y casi usándolas como una especie de ansiolítico para dominar la angustia. Ahora, negar la realidad, ¿viste? Esto está existiendo, está pasando.
Yo estaba mientras leía esto, pensaba, ¿sabes en qué? En los años, lo que se llamó en el mundo, los años locos.
Totalmente.
Digamos, el periodo entre guerras en el cual la gente, y bueno, más sí, allá vamos.
Es que, Jorge, hay algo de ese espíritu, porque creo que si uno pierde de vista, porque ya pasó, porque terminó y demás, el impacto psíquico individual y colectivo que dejó la pandemia, se está olvidando de un factor central, y nosotros lo estamos estudiando todo el tiempo, y la gente te sigue diciendo, ¿sabes qué? Ahora quiero vivir y no me importa nada. Y ese es el espíritu de los años locos, es el espíritu después de la catástrofe y de haber convivido con la finitud, nada más y nada menos que ahora tuviste 2 años de hiperconectividad, o sea, es mucho peor que una guerra mundial, porque en esa época no había Twitter, no había redes, no nada, seguía minuto a minuto, no todos los países convivieron con la guerra. A eso agregale una inflación desmadrada, el famoso los pesos queman, agregale la toxicidad de la Argentina, la incertidumbre, peleas políticas, etcétera, y bueno, y vamos al cine, vamos a ver a Luis Miguel. Y ponele que encima te dicen los economistas, y en cualquier momento explota todo. Los políticos te dicen, si se va Massa explota todo.
Claro.
Bueno, vayamos mientras podamos. Y así
bueno,
la gente
en ese momento, hablando de la historia, con los años locos convivió la República de Weimar, que es lo que termina dando nacimiento al nazismo. Pero en aquel momento la inflación era, bueno, en un momento de hiperinflación, ¿no?
Bueno, uno de los grandes riesgos de la inflación es que termina deteriorando las estructuras sociales, ¿no? Entonces, eso está corriendo sotoboche o está corriendo por abajo. Te diría, Jorge, vos decías, es una minoría. Yo un poco la alerta que trataba de señalar en la nota es, no es una minoría, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos una Argentina cada vez más dual, cada vez más partida al medio. Entonces vos tenés una mitad de la población que está en estas burbujas de bienestar y tenés otra mitad que está viendo si puede llegar, sobre todo en la parte más baja, en el 30% de la base de la pirámide, si puede llegar a comer todas las comidas del día, y en muchos casos te encontrás que no. Ahora, las dos cosas son parte del mismo país.
Ahora, ¿te da la sensación, Guillermo, que hay un momento de plata dulce, pero en pesos?
Sí, Eduardo, lo que ocurre es, primero, vos tenés un país con por lo menos 40% de informalidad.
Sí.
La única manera que tiene la informalidad de correr de cerca una inflación que ya crece al 140% interanual, 114 el dato, 140 el proyectado, es quemando los pesos muy rápido y transformándolos en algo. Eso por un lado, ¿no?
Bien.
Y por otro lado, como el poder adquisitivo en dólares de las familias de clase media cayó a la mitad con respecto al 2017, era más o menos $2,000 por mes por familia, hoy es 1,000, bueno, no podés comprar auto, que aparte valen el doble y no hay, no podés comprarte una casa, no podés viajar al exterior, entonces estás todo consumiéndolo acá en pesos. Bueno, claro. Lo que venden ropa, lo que venden espectáculos, lo que venden entretenimiento, bienestar, disfrute, y hoy están aprovechando claro. Esta conjunción de variables.
Para las grandes cosas no hay tanto, pero sí para las pequeñas cosas, o
por
para
eso
los
es
pequeños gustos.
Que rompió el modelo del kirchnerismo, o sea, es un consumo que no te está dando un incremento en la aprobación del gobierno. Entonces, porque es, yo digo que es como un payaso triste, ¿viste? Sí, entonces, le corres el maquillaje y hay lágrimas,
entonces
no tiene
estamos
ni
viviendo,
ilusión.
Estamos viviendo una ilusión óptica, en definitiva.
Sí, por eso yo digo Truman Show, ¿qué va a ser? ¿Qué va a pasar cuando despertemos? Y la otra pregunta es, ¿querremos despertar?
Claro, claro.
Pues es que ayer me pasan el Instagram de unos chicos de San Francisco Solano para decirme, mirá esto, qué sé yo, unos pibes, es raro ver en Instagram chicos de San Francisco Solano mostrando el lugar. Y digo esto con respeto hacia la gente de Solano, porque realmente yo soy de Sarandí, que no es mucho mejor que Solano, digamos. Ahora vivo en Capital, pero digamos, conozco bien la provincia. La diferencia que hay hoy entre esas imágenes, cualquier imagen de la calle de Solano y la capital, y eso que la capital está hecha mierda, es Saturno. Es Saturno, están en otro lugar completamente. Y yo no había visto esa diferencia desde hace, no recordaba esas diferencias, digamos. De mucho tiempo. Yo tengo la sensación de que en la época de Menem eso se empezó como a, ese fenómeno empezó a suceder. Vos, Oliveto, que conocés el tema, lo sabrás mejor. Pero como que las clases sociales se empezaron a separar cada vez más, ¿no? Y fue un proceso que, bueno, termina en lo que somos hoy. Entonces, yo lo que me pregunto con esto es, ¿qué hay? ¿Un millón de tipos que la pasan bien y todos los demás viven en Namibia?
No, Jorge, yo te diría que hay más que un millón, Te diría que la Argentina hoy, por lo menos, a grosso modo hay que dividir la mitad y mitad, o sea, 23 millones y 23 millones, si querés, para hacer una cuenta muy simple, nos podemos poner después mucho más técnicos, pero tenés una mitad de la población, la clase alta, la media alta, y una buena parte de la media baja, que cada uno en su lugar y a su modo, uno va a un restaurante de alta gama y otro van a la parrilla de la esquina, ¿no? Digamos, no todo es lo mismo, claro, claro. Pero que están en el mismo patrón de conducta, que es ahora quiero vivir, ahora voy a disfrutar, no me importa nada, quiero llevar los chicos a McDonald's, quiero tomarme un café en Starbucks y hacer que estoy en Nueva York, ir un rato al shopping y irme una semana de vacaciones. Con eso estoy razonablemente bien para lo que es esta realidad. También es cierto que es una sociedad que bajó la vara. Digamos, que tiene hoy aspiraciones mucho más acotadas, lamentablemente, porque el mundo le ha quedado lejísimo y porque los grandes proyectos también. Digamos, antes el problema era, es una sociedad que, vos decís, del menemismo. El menemismo tuvo crédito hipotecario, fue el último momento, después hubo un año en el 2017, ¿no? Pero hace mucho tiempo que no puede soñar con una casa. Hoy no puede pagar el alquiler. Digamos, estamos con problemas cada vez más degradados. Entonces, en ese entorno, bueno, cada uno se acomoda a disfrutar lo que pueda llegar a disfrutar. Y después tenés otra parte de la población, Jorge, que la gente está obviamente bajo línea de la pobreza. Y los trabajadores que no son pobres, digamos, la clase baja no pobre, que hay un grupo importante, cerca del 20% de la población, que ahí es todo un mundo de la restricción, de la escasez, y donde los premios son muy poquitos, muy acotados, una vez por mes, digamos, mucho más infrecuente.
¿Eso significa que en términos económicos Argentina va a seguir siendo un país dividido por la mitad?
Yo creo que sí, Jorge, por mucho tiempo. Pero creo que lamentablemente los movimientos, esto que vos decís, que se coagulan, que se estructuran en la sociedad, en la trama, digamos, no son tan fáciles de resolver. Pero cuando uno mira Argentina para adelante, y necesitas un proceso de 10, 15 o 20 años para reconfigurar lo que terminó transformándose el país hoy, que es esta fragmentación ya estructural, ¿no?
Bueno, ¿esto crees que va a tener continuidad o esto algún día se acaba?
Mirá, Eduardo, vos sabés que esa es una pregunta que nos venimos haciendo. Muchos decían, no, dura el principio del año 2022, después otros decían, sí. No, bueno, en el 22 termina, y la verdad es que sigue. Y no está tan claro, ni siquiera está tan claro en el mundo, ¿no? Porque no sabemos si a la gente le cambió el chip para siempre,
claro,
o le cambió el chip por un tiempo. Jorge recordaba los años locos. Los años locos duraron 10 años y terminaron pues se pusieron una piña que chocaron el mundo y generaron la peor crisis de la historia, que claro, fue la caída
en el
30. En el 29, la caída de Wall Street, claro, y fue la crisis del 30.
Claro, claro.
Entonces, digo, no está tan claro, por supuesto en la Argentina, esto puede terminar de un momento para otro si mañana tenés una disrupción económica, o tenés una recesión muy grande, o tenés una devaluación, etcétera. Pero por ahora está siguiendo más de lo que muchos pensaban, porque tampoco ha cambiado nada estructuralmente en estos últimos meses, solo que se ha acelerado la inflación. Ahora, es lo que se preguntaba el otro día en New York Times, 100% de inflación y restaurante lleno, ¿cómo hacen?
¿Cómo hacen?
Bueno, porque acá los argentinos son expertos en inflación, entonces a más inflación, más aceleración de la velocidad de circulación del dinero, más consumo. Bueno, ahorran consumiendo, lo cual es un oxímoron, una contradicción lógica. Pero bueno, Argentina no lo entendería, diría Messi.
Tal cual.
Vos escuchás a todos, te diría, los candidatos hablando de economía, todos te dicen, va a haber que ajustar. ¿Ajustar qué?
Bueno, Jorge, yo creo que ese es un gran tema, ¿eh? Va a haber que despertarlos a todos de la del Truman Show, ¿sí? Para mí es una gran pregunta por delante de acá la campaña, ¿eh? Porque en definitiva, viste, cuando vos bajás la vara y te vas acostumbrando a ciertas cosas, hay que ver hasta qué punto querés mover eso y qué tan rápido querés hacerlo, ¿no? Esta es una sociedad que hace 10 años que dice que viene de ajuste en ajuste, porque la economía hace más de ese tiempo que no crece. Es una sociedad que te dice en el cinturón, yo ya no tengo más agujeritos, que ajuste el otro. Digo, sí, hay que ajustar, pero que siempre ajuste el otro. ¿Quién es el otro? Bueno, el Estado, el vecino. Digo, entonces, el famoso no me toquen la mía también se traduce en una parte esencial de la identidad nacional. Entonces, bueno, me parece que va a ser un proceso en el cual va a haber que contar muy bien cuál es la hipótesis de éxito, cuál es el tiempo, qué vas a hacer y qué me vas a dar en el camino. Vos te dices que cruce el desierto. ¿Me vas a dar una coca? ¿Me vas a dar un sándwich? ¿Cómo es ese proceso? Entonces me parece que va a hacer falta la precisión de un cirujano con la capacidad de convencimiento de un profeta.
Claro, claro. Viejo, gracias por la comunicación. Un abrazo. Guillermo Oliveto, gracias. Quien hablaba, especialista en tendencias sociales y de consumo.
No es cierto, yo... Es cierto, vemos todo, pero igualmente yo creo que esto no es para muchos. No me da la sensación que sea ni siquiera, como dice Guillermo, para la mitad de la población en la Argentina.
No, para mí, lo que pasa es que a mí me llama la atención. No, intégrate, Buflet, a esto que estamos hablando, porque vos sos lo que sabes. Me llama la atención cuando hablan de ricos. No hay tantos ricos en la Argentina.
No hay que pensarlo en términos de ricos globales ni de ingresos globales ni demás, sino quiénes son los que dentro de tu país tienen, o sea, el 10% del país que tiene los mayores ingresos. Son mucho más bajos que en cualquier lugar del mundo, sí, son mucho más bajos que...
¿Cuánto se considera rico 10, 20 hoy años? En la Argentina?
Hay son números muy difíciles porque las encuestas que hay sobre ingresos son encuestas, no son datos estadísticos, entonces son bastante mentirosos, porque nadie cuando le pregunta, o sea, tienden a subvalorarse los ingresos, pero están arriba de 1,5 millones de pesos. Si lo dolarizás...
¿Cuánto es en dólares?
Son $3,000, ¿entendés? Entonces, si los dolarizás, claro que no son ricos, pero si pensás que viven en un país donde el transporte público cuesta 40 pesos, o si los pensás en un país donde tener electricidad o tener agua corriente, tener gas, cuesta $50, bueno, o la nafta cuesta 60 centavos de dólar, esos ingresos no son tampoco equiparables a los de cualquier lugar del mundo. Y después el rico rico es un porcentaje muy muy chico de la sociedad, 2-3% de la sociedad. Guillermo lo debería saber. Para mí hay una particularidad que hay que pensar con esto, que lo que explica Oliveto con esta idea de que consumimos para sacarnos los pesos de encima, para evadir la realidad y demás, que para mí pasa una cosa que no pasó nunca. Siempre pensamos que el voto estaba asociado a un buen momento de consumo. Y ahora, para muchos sectores de venta, tenés un buen momento de consumo, pero el ciudadano que está haciendo eso está enojado. No es que aprueba la gestión de gobierno.
¿Tenés un, ¿tenés un buen momento de consumo para alguna gente en algunos lugares? Porque
por supuesto.
Si yo pregunto, ¿cuánto hace que te... ¿Cuándo fue la última vez que te compraste una cartera? ¿O ropa negra?
No recuerdo. Calculo que un mes.
Bueno.
¿Cartera?
Sí.
Más. No, cartera hace más.
Más.
Cartera hace más.
¿Vos, María, cuándo fue lo tenés que te compraste algo?
María, ¿cuándo...? Espera, espera, que está llegando otra vez.
Ah, bueno. ¿Cuándo fue? Por ahí una ropa así.
Bueno, vos, Eduardo. ¿Ayer te compraste algo?
Sí.
¿Vos, Eduardo?
Sí,
pero... Yo la verdad que no voy de compras, la verdad, sinceramente. Nada.
No, lo que digo es
que... El que tengo me lo regalaron.
Es que comprando cosas es la única... O sea, comprando lo que necesitas rápido es la única manera que tenés de que tu dinero no se devalúe más.
Claro, obviamente. Para ganar la inflación tenés que consumir.
Si tenés que comprar algo, hay que comprarlo ya.
Sí.
Mira, a mí hace poco un funcionario del gobierno me decía que hacía una estimación y que era menos del 1% de la población y que podía ahorrar $1,000.
Claro.
Entonces, vos decís, claro, o sea, está pensando en, por ejemplo, quién puede ahorrar para entrar a un crédito hipotecario. No te digo para comprarse una casa con su plata, sino para juntar el 20% del valor de una casa. Entonces ahí hay una cambiaron todas las relaciones y el consumo, para mí lo más loco es eso. Entonces, no es más percibido como una cosa de felicidad o de bienestar o de...
No.
Lo bien que me está yendo, ¿entendés? Sino que es defensivo.
Sacarte
completamente defensivo. No,
y
claro,
aparte otra cosa, creo que todos redujimos nuestros consumos. O sea,
claro,
tuvimos que empezar a cuidarnos y no comprar todo lo que queremos también, porque cada vez ganamos menos.
Y cambias de marcas cambias pequeños hábitos, los que podés para sostener otros. A mí, yo voy a contar una cosa, me autorreferencié, pero mi hija más chica es adolescente, tiene 14 años, va a una escuela privada, bastante cara, no de las más caras, pero una escuela privada cara. En su colegio y en su grupo de amigas, que para mí, además, que soy de un pueblo, son todas porteñas muy chetas, está de moda ir a comprar ropa de Avellaneda. Las nenas les quieren ir, lo has visto, María, o tenés nenas cerca que quieren ir a comprar ropa de Avellaneda. Yo les digo, pero ¿no preferís ir a comprarte una? Porque obvio que es un plomo ir a Avellaneda, hay 8 millones de personas, explota todo. Yo fui hace poco, un sábado, los negocios tienen máquina de contar billetes, de la cantidad de efectivo que manejan. Colapsa internet. Se colapsa internet como en un estadio, como
no trabajan
así,
con débito ni tarjeta ni nada.
Sí, hay muchos que tienen tarjeta y que tienen QR, te cobran con QR a través de
la
aplicación, transferencia y demás,
efectivo.
Pero colapsa internet, entonces tenés que llevar efectivo porque no vas a poder usar la aplicación para pagar
un bolso. Digo,
bueno, la verdad es que hace 10 años un grupo de nenas de un colegio de Belgrano privado y de doble jornada que iban al shopping. ¿Entendés?
Lo que pasa es que en el shopping...
¿Pero por qué quieren ir a Avellaneda? Porque se pueden comprar cuatro cosas, porque en el shopping se compran una con la plata que le puede dar la familia.
En el shopping
que le podemos
no hay nada
dar la
que
familia
de los 50 a 100 dólares.
Bueno, porque en el shopping
dólares.
Hay todo marca.
Bueno. Claro, bueno, pero... Pero, ¿qué consumía habitualmente en la estandarización? ¿Qué consumía para vos una adolescente de Belgrano de un colegio
el
privado?
El deseo era tener de
marca.
Era la marca.
Claro.
Todos fuimos adolescentes y todos queríamos la ropa marca.
Exacto. Bueno, o sea, van cambiando un montón de parámetros. Y hay una cosa que que pensaba mientras los escuchaba hablar con Guillermo, que es que nosotros vamos a un proceso en el que la economía va a haber que ordenarla, va a haber un famoso plan de estabilización y demás. De ese proceso vamos a salir más desiguales todavía. Eso que vos veías de Solano y lo comparabas con tu vida o con mi vida o con la de cualquiera de nosotros, va a ser peor. El problema que tenemos es ese, que cada crisis te deja más desigual. Yo lo digo siempre cuando me tocó en los últimos años, y sobre todo en la pandemia, hacer muchas notas para PPT en el conurbano y demás. La marginalidad queda mucho más lejos de lo que nuestra cabeza piensa en nuestra vida cotidiana. Cuando vos te imaginás qué es, cómo vive una familia de manera marginal, y ahora está trabajando José López Mackenzie en un informe para PPT sobre eso, queda mucho más lejos, mucho más lejos de lo que nosotros pensamos. Vos te imaginás que, qué sé yo, que una familia pobre vive como... Mi papá siempre dice eso, decía eso. Mi viejo era un tipo pobre. Bueno, y él decía, pero él no tenía un conflicto con el de al lado. El de al lado era igual que él. Por ahí el interior es un poco más así también, pero hoy la diferencia es abismal y un mundo no conoce cómo funciona el otro. El pibe que vive en el barrio humilde al lado de un country no sabe cómo viven los del country. Se los imagina, los estandariza, y los del country se imaginan cómo viven los otros y
son
tienen todos sus prejuicios.
Dos vidas cada vez más separadas.
Cada vez más lejos.
Dos mundos diferentes. ¿Sí? Mundos, sí. No, pero vidas.
Pregunto, ¿no existe también últimamente como que se le quiere meter tanto de un lado al otro como que son enemigos, como que el que tiene algo más, claro, que vos te lo quitó, o sea, vos tenés menos porque ese tiene la culpa?
Bueno, eso es lo que hace el kirchnerismo, te etiqueta como
¿no
linarca,
cierto? Señalarte, Eduardo, claro, como sí, eso que te falta a vos, tus necesidades las tiene este, el malo es este, cuando en realidad, ¿quién te está condenando a seguir en esa situación?
El propio gobierno, el populismo.
Ay, Dios santo. Vamos a esta plata.
Sí, dale, vamos de compra, Jorge.
Vamos a ver.
Y una cartera.
Ahora quiero una cartera.
Claro.
Zapatos. Nos vemos mañana.
Chao.
Abrazo grande.
Hausler, la empresa líder en alquiler de cajas de seguridad privadas, sigue creciendo con el objetivo de resguardar tus valores con mejor tecnología, confort y amplitud horaria. Ahora, nueva sucursal en Recoleta, www.hausler.com.ar. Hausler, bien seguro.
Ya está, chao.